Son las 11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer Toril de Onda Madrid del año 2022. Feliz año, lo primero, a todos los que están al otro lado y a los que no están también. ¿Por qué no? Empieza un año muy especial, un año que tiene que ser el de la recuperación total de la tauromaquia. Al menos es lo que debería ser, la recuperación de festejos, por lo menos. Y no ha empezado demasiado bien, que digamos. Para empezar, la primera en la frente, a Jalbir, en Madrid. Sin toros, vamos bien. Habrá que esperar a Valdemorillo para llevarnos algo a la boca aquí en la comunidad, pero el plato fuerte de este 2022 es sin duda, como no, la Plaza de Toros de Las Ventas, que ya lo saben, que sale a concurso en junio. Tendremos cambio de empresa, o no, o seguirá la misma, ya lo veremos, pero en lo que sí que va a haber cambios es en el pliego, y el pliego dice algunas cosas que ya hemos comentado aquí, eso de la calidad y la cantidad, algunas cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado, de verdad. Llegará el momento de contarlo, como llegará el momento de contar fallas y abril y San Isidro. Un San Isidro de verdad, oiga, con toros un día y otro y otro y otro y otro y otro. Y así hasta un mes completo de toros a diario en la capital de España, en la Plaza de Toros de Las Ventas, la más importante del mundo. Qué ganas tenemos todos de que llegue ese San Isidro. En 2022 pasarán muchas cosas. Y nosotros estaremos aquí para contárselo, porque comenzamos el 2022 en el Toril con exactamente el mismo propósito que teníamos en el 2021 encima de la mesa. Llevarles la información taurina a sus casas y echar un buen rato, cada domingo, entre las 11 y las 12 de la noche. Y ya se lo advierto, ese propósito es de los que se cumplen. De los que se cumplen, ¿no? Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches, feliz año, feliz año Javier, feliz año, a todos lo los primero. Oyentes. Se cumplen y además intentamos esforzarnos.
Sí, hombre, sí, hombre, sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Feliz año.
Buenas noches, Mardomingo. Feliz año para vosotros también, para nuestros oyentes. Y yo con el propósito de quitarme unos kilitos. Así que espero que tengas tú el propósito.
Vaya. Se nos ha ido,
¿eh?
Se nos ha caído.
Se
nos
la camella, se cayó, ¿eh?
Oye, es un propósito duro, ¿eh? Es de los clásicos, el propósito de quitarse unos kilos, el de dejar de fumar.
Exacto.
El de ir al gimnasio, etcétera, etcétera, pero no
a mí
son
me encanta apuntarme al gimnasio. No he ido nunca, ¿eh? Pero sí. Me encanta la sensación de ir y decir, bueno, voy a hacer como que vengo una semana. Ojalá dure el buen propósito, Javier.
Yo conozco a alguno que le han cobrado el gimnasio y ni se acordaba de que estaba apuntado. Sí, sí, sí. Oye, Carmelo, 2022. Tiene buena pinta, ¿eh?
Tiene buena pinta.
¿No?
Decíamos que 2020, antes de empezar, tenía una pinta estupenda. Así que sí. Siempre dicen eso de los toros y de los melones, que hasta que no se abren, no se sabe cómo van a ser. Desde luego, estéticamente es un número muy bonito. Vamos a ver que es fácil que sea mejor que el que dejamos atrás.
Sí,
es
hombre.
Muy fácil.
Yo creo que sí. La vista puesta, lo decía yo al inicio. Vamos, para mí en San Isidro, en que tiene que ser otra vez el San Isidro al que estábamos... El San Isidro de 2019, el del 18, 17, etcétera, etcétera. O sea, ya hablaremos de carteles, hablaremos de ganaderías, hablaremos de tal, pero tiene que haber 30 días de toros en Madrid. Bueno, 30, 29 o 32 o 33 o los que sean, pero tiene que haber un mes de toros en Madrid, como quien dice, ¿no?
Tiene visos de que esto va a ser así, pero es que la atención va a estar distribuida en dos partes de la temporada madrileña, porque si es importante e interesante la primera, Javier, es que a partir del mes de junio habrá nueva empresa. Ya lo ha remarcado en ese editorial, ¿no? Que ya se avisó que iba a intentar dar prioridad a la calidad sobre la cantidad. Eso nos hizo temblar a todos. Esperemos que conforme se sucedan los acontecimientos nos vayamos tranquilizando y vayamos viendo señales de que esto no es tan drástico como parecía.
Vamos a hablar mucho del pliego, del concurso de las ventas. Se tendrá que pasar por aquí Miguel Avellán, ¿no? Un día de estos, yo creo. Sí, sí, sí.
Digo yo que
le invitamos,
sí, ¿no?
Le invitamos, bueno. Sí, hombre. No, y Avellán es de lo que... Habla, ¿eh? O sea, comparece.
Sí, sí, responde.
Decir. Sí, responde. Y si se le llama, coge el teléfono. Así que tendrá que venirse por aquí el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Bueno, que empezamos el repaso, que son las 11 y 5 y se nos está haciendo ya tarde. Y no llevamos más que 5 minutos del primer Toril de 2022. ¿Qué repasamos? A ver, ¿por dónde empezamos, Carmelo?
Empezamos el año igual que lo terminamos en México, Javier, porque hoy tenemos los puntos de información abiertos en el país azteca. Hay 3 festejos taurinos, corrida de toros en Zacatecas, en Tlatenango, está ensayándolo Javier, Tlatenango, también en Peto, en Yucatán y en San Luis de la Paz, en Guanajuato. Les contaremos la semana que viene qué tal ha ido.
Sí.
Y esta semana hemos tenido el placer de ver a través de las cámaras de Movistar Toros la Feria de Cali.
Sí,
con,
sí.
Hablaremos después largo y tendido de ello, pero
sí.
Bueno, con ese éxito grande de Emilio de Justo, 5 orejas y un rabo a una corrida de Victorino Martín con 3 toros de vuelta al ruedo y con un Luis Bolívar que se consolida como uno de los estandartes de los... Bueno, yo creo que es el mejor adalid colombiano, pero también está Sebastián Ritter que en esta feria
sí.
Ha dejado buenas sensaciones. Después hablamos de ello, Javier, pero sí que te puedo decir...
Espera, que creo que ya está, que se ha levantado Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy por aquí, perdonad. Feliz año a todos.
Que feliz año, que decías que perder unos kilitos para este 2022.
Sí, 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 y otro propósito que es haceros torear, o sea, tenemos que hacer un festivalito del toril.
Sí, un cartel, podemos montar un festejo, sí.
Háganse la idea que un día presenta a Gonzalo Bienvenida y nosotros entramos desde Nava la Gamella Jiménez Díaz.
Sí, como montemos un festejo yo creo que vamos a tener que entrar desde la habitación del hospital.
Va a haber que cobrar, ¿eh?
Desde el clínico, sí, sí, sí. Oye, Gonzalo, que estás en Sevilla, ¿no? ¿O dónde estás?
Pues sí, efectivamente.
Sí, y mal en
pues
Sevilla,
sí, estoy
supongo,
en Sevilla,
¿no?
Y la verdad que un ambiente fantástico, recordando estos días a Pepe Luis Vázquez, que bueno, sabemos que se han cumplido recientemente 100 años de su nacimiento, y bueno, en esta tierra pues siempre a gusto.
Muy bien. Carmelo, íbamos por Cali.
Íbamos por Cali, Gonzalo, estás en Sevilla, teníamos la ventana del estudio abierta, no veas qué envidia te tenemos a nuestro Gonzalo sevillano. Íbamos por Cali y hablaremos después de la feria, pero ya han salido los premios, uno de los más importantes de América, el premio, el trofeo Señor de los Cristales, lógicamente va a ser para Emilio de Justo, la mejor corrida para Victorino Martín, el mejor toro también de Alba Serrada, Cárdeno, de nombre Evijón, errado con el 34, tercero de la tarde, y correspondió a Luis Bolívar, y el mejor novillero fue Alejandro Adame. Tenemos un montón de carteles porque empieza el año y hay grandes planes. La México, por ejemplo, que ha sacado ya los carteles del aniversario con 3 figuras, 3 toreros importantes como Antonio Ferrera, El Juli y Andrés Rocarrey, que van a actuar con los mexicanos. Vamos al 29 de enero, comenzará con Antonio Ferrera, Juan Pablo Sánchez y Juan Pedro Yaguno. Gonzalo toma la alternativa con una corrida de Shahai.
Somos muy de Yaguno aquí en el Toril, ¿eh?
¿De los Yaguno?
Sí, de los Yaguno. Los Yaguno de toda la vida.
El domingo 30, un festejo mixto con José Funtanet y Javier Funtanet a caballo y los novilleros Cristian Antar y José María de Mendoza con toros de San Constantino. El viernes 4 de febrero, Alejandro Adame, Julián Garibay y Arturo Gilio con la de Núñez de Olmo. El sábado 5 de febrero, Julián López el Juli, Octavio García el Payo, le van a dar la alternativa a Miguel Aguilar, valentísimo novillero, y esperemos que exitoso matador, los toros de San Miguel de Mimi Guapam y de Begoña. El domingo 6 de febrero, Joselito Adame, Andrés Rocarrey y la confirmación de Héctor Gutiérrez con una corrida de la estancia. Y el sábado 12 de febrero la corrida de la oportunidad, porque la ganadería de Rancho Seco cumple 100 años. Van a despenarla 6 matadores mexicanos. Juan Fernando, Juan Luis Silis, que sufrió hace 10 años una acogida terrible, muy parecida a la de Juan José Padilla, y se ha repuesto el mexicano. Gerardo Adame, Diego Sánchez, Gerardo Rivera y José María Hermosillo. Después festejo también el 13 de febrero. ¿Cuántos carteles? Hay que ver, Javier.
La verdad es que sí.
Y termina con el 20 de febrero con una corrida de Barralba para Arturo Macías, Fermín Rivera y José Mauricio. Y te cuento rápidamente que los toros vuelven a Manizales 2 años después. Van a ser un ciclo que se va a desarrollar entre el día 3 de enero, que empieza mañana, y el día 9 y lo mejor, lo más destacado que les podemos contar es que, por ejemplo, tenemos matadores españoles. El día 4 con la primera corrida de feria con toros de Dos Gutiérrez, torean Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sebastián Hernández. En la segunda corrida tendremos a José Arcila, a Román y a José Garrido con toros de Santa Bárbara. En la tercera, toros de Las Ventas del Espíritu Santo para Cristóbal Pardo, Emilio de Justo y Ginés Marín. Ese cartel va cogiendo color, ojalá lo veamos en España. Festival nocturno el día 7 de enero y el día 8 y 9 las dos últimas corridas. El día 8 torea Roca Rey, el día 9 torean el Juli Luis Bolívar y debuta en América, ojo, Tomás Rufo, uno de los mejores valores del escalafón español.
Hay que estar muy pendiente de Tomás Rufo este 2022, me da la sensación, ¿eh?
Yo creo que...
Ya había que estar pendiente en el 21 y en el 20 y tal, pero tiene que ser el año porque teníamos muchas esperanzas puestas en Rufo. Vamos, porque teníamos esperanzas puestas.
El gran damnificado de la pandemia, ¿verdad?
Sí, 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 porque toría las mil maravillas y la verdad es que todos los toreros, obviamente, todos los ganaderos, todo el mundo ha tenido muy mala suerte porque se han parado en seco, pero el momento en el que estaba Tomás Rufo...
Curioso, lo apoderó el empresario de Madrid y lo dejó de apoderar.
Sí, sí.
Creo que se equivocaba y que Tomás lo va a demostrar. Ojo, tiene toda la temporada y gracias a Dios toda la carrera por delante.
Sí, claro.
Esperemos, no creo que veamos a Tomás Rufo este año en Xerez, que ha definido ya las ganaderías que van a lidiar los próximos 16 y 17 de julio en la Plaza Francesa. Por cierto, que cumple 100 años esta temporada. Van a ser, aquí primero, Javier, va a las ganaderías. Después ya veremos quién las torea. El sábado 16 de julio, corrida de toros de Doña Dolores Aguirre. El domingo 17, sesión doble, novillada matinal con novillos de Alejandro Vázquez y después una corrida de pala de Joao Folque, nada más y nada menos, una de las ganaderías predirectas del 7. Por cierto, nos quedamos en Portugal porque también tenemos los carteles para el arranque de la temporada portuguesa. Va a ser en Mourão y los tenemos el día 1 de febrero, un cartel mixto donde van a actuar, además de Joaquín Brito Páez, Antonio Ribeiro Telles, hijo y Tristão Ribeiro Telles, los novilleros Diogo Peseiro, Manuel Pereira y Eric Olivera. También va a haber forcados ese día, el 5 de febrero, los rejoneadores Andrés Romero y Joao Salgueiro da Costa y los diestros, me llama la atención, Álvaro Lorenzo, David Miranda, Diego Carretero y Joao Silva Juanito. Cuatro toreros que no están teniendo cabida en las ferias españolas estarán en Portugal. Ha contado Mar Domingo que no tenemos a Jalvir este año, pero ya sabemos, parece que se van a dar a conocer pronto las combinaciones de la Feria de Valdemorillo.
¿Qué sabemos?
Tenemos un avance de carteles, creo que es de Mundo Toro, que plantean tres espectáculos que se van a desarrollar entre los días 4 y 6 de febrero, es decir, de viernes a domingo. La novillada La Matan, Manuel Dios le guarde, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel, sería de Sánchez Arjona. El sábado un cartel de campanillas con Morante, Diego Urdiales y Daniel Luque, con toros de Zacarías Moreno. Y el domingo la de Montalvo para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Cayetano. Hablaremos también después de esto porque Valdemorillo le ha pasado como a España con Alfonso Guerra. No la conoce ni la madre que la parió.
Oye, ¿qué te parece este avance, Gonzalo, de Valdemorillo?
Bueno, la verdad que es una feria interesante. Es verdad que Valdemorillo ha perdido ese carácter de lanzador de toreros y de dar oportunidades, pero por otro lado pues ha ganado en una categoría que nunca había conocido, ¿no? Como dice Carmelo. Y luego con respecto, quería comentar también de lo anterior que se ha comentado del avance de América, bueno, que lógicamente Manizales está Tomás Rufo, que Tomás Rufo es el claro ejemplo de que tenemos que reivindicar la temporada de Madrid. Es un torero que no se conocía absolutamente nada antes de pasar por las nocturnas de Las Ventas y que gracias a ganar ese ciclo, luego abrir la puerta grande en otoño y a todo lo que ha conseguido en Madrid, pues se ha situado en el mapa y es una figura del toreo en potencia.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Más cosillas, Carmelo?
En noticias tristes, como el fallecimiento del doctor Enrique Sierra, que ha sido cirujano de la Plaza de Toros de Barcelona muchísimos años, incluido hasta el último día, hasta 2011, que fue la última corrida que se celebró en la Merced. Otra despedida triste que nos deja este principio de año es Juan Manuel Albendea, que, por cierto, escribía, lo he leído hoy en la crónica de Jesús Rubio para ABC Sevilla, que era cronista taurino. Él ha sido diputado del Partido Popular y ha sido una persona que le ha gustado siempre mucho la tauromaquia, y escribía en el Correo de Sevilla, en El País, en El Mundo, en ABC también, bajo el seudónimo de Gonzalo Argote. Así que Juan Manuel Albendea nos ha abandonado y le mandamos un abrazo muy grande a toda su familia.
Claro que sí.
Por cierto, suspendidos los encierros y las novilladas que había previstas en la Puebla del Río, que Morante estaba empezando a hacerlas una tradición, suelen ser en torno al día de San Sebastián, el día 20 de enero, y por la situación sociosanitaria no se van a celebrar este año.
Vaya.
Y nos vamos con un buen detalle que tuvo esta Navidad un empresario, como es Maximino Pérez,
sí,
que lo conocimos los medios de comunicación durante la semana pasada, ha estado facilitando en la Plaza de Toros de Cuenca test de antígenos para todos los abonados de la feria anterior. A mí lo único que no me gusta de esa feria es que le llamen la Champions de Cuenca, pero lo demás me encanta.
¿Por qué no te gusta la Champions?
No, porque con... te digo la verdad.
A ver.
Con el toro que sale no puedes poner Champions a esa feria.
No, pero hace las cosas bien, Maximino. Y es un
espectacular,
detallazo del,
espectacular. Y por eso lo subrayamos como una de las mejores cosas que nos ha dejado esa sensación de que queda gente altruista en el toro, y ha sido la semana pasada, antes de terminar 2021.
Pues sí. Gonzalo, para este año, ¿dónde tienes puesta la vista? Nosotros comentábamos aquí al principio, Carmelo y yo, que obviamente ese mes de mayo, ese San Isidro potente, ese San Isidro fuerte, pues es el punto clave de la temporada, ¿no? Pero no sé si tú tienes los ojos puestos en algún otro lugar.
Bueno, no, principalmente, efectivamente, también en Madrid.
Madrid, ¿no?
Yo creo que las ventas es el eje de todo, de lógicamente de nuestra comunidad, pero también de todo el toreo. Y bueno, pues nos jugamos mucho con este cambio de empresa o posible continuidad de Nautalia con Simón Casas. Y sobre todo, Mar Domingo, pues pienso en todos esos novilleros y matadores jóvenes que este año van a pasar por Madrid después de 2 años sin la oportunidad de hacer el paseillo. Y que bueno, pues que nos podemos encontrar un panorama muy interesante de mitad de temporada en adelante, con una renovación brutal del escalafón, que yo creo que hace falta.
Y por cierto, ya conocemos carteles de Olivenza, avances de Fallas, Talavante, no aparece ninguno de ellos.
No aparece. Yo no sé qué planes tiene Talavante, pero a mí el 2021 ya me dejó un poquito sin más, porque hasta la Talavante lo que hay que pedirle es que haga una temporada completa y temporada rotunda, y que pase por todos los sitios, y el año pasado pues pasó por uno. Y este año, de momento, no sabemos si va a pasar por alguno o no. Hombre, yo creo que tendrá que hacer una temporada más o menos afianzada, ¿no? Más o menos, yo qué sé. No sé cuántas corridas de toros va a matar Talavante, pero menos de 20 corridas de toros no se puede permitir. Puede hacer lo que quiera Talavante, pero quiero decir que a Talavante hay que exigirle eso, ¿no?
Lo que nos gustaría, no sé si Gonzalo piensa lo mismo, pero parece que esa postura de momento, estar alejado de la televisión, se mantiene. Esperemos que se enmiende, porque José Tomás Ayuno, ¿eh?
Ya. ¿Cómo lo ves tú eso, Gonzalo?
Yo pienso igual. Yo creo que Talavante tiene que asumir ese papel de figura del toreo que es, tiene que asumir esa responsabilidad, debe de competir, estar en las ferias, y bueno, pues si es de forma intencionada, pues creo que se equivoca en el planteamiento. Si es porque no está habiendo acuerdo con las empresas, pues creo que las empresas también se tienen que dar cuenta que bueno, pues que es una gran figura del toreo, que tiene muchísimo que decir, que tiene un alma de creatividad que otros toreros yo creo que han perdido con el paso del tiempo, y que merece su sitio, desde luego. El que creo que se están olvidando las empresas, y sí que pienso que intencionadamente, es el caso de Ginés Marín. Vaya. Que ha salido Olivenza, su tierra, y no está. Están ahí los avances de Valencia y parece que tampoco.
Y bueno, pues que después de abrir la puerta grande el 12 de octubre en Madrid, puede encontrarse empezar la temporada en Sevilla o en Madrid, lo cual sería cuanto menos curioso.
Pues sí, la verdad es que sí. Son las 11 y 19 minutos de la noche, esto es El Toril, esto es Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
¿Os apetece que nos crucemos el charco?
Vaya.
Sí, vaya. Te ha salido del alma.
Muy sincero.
Diciendo lo bien que estaría yo al otro lado del charco y no aquí en Madrid.
No. Es que como estaba la ventana del estudio abierta, ya estábamos Javier y yo entrando en una temperatura lógica, pero yo pensaba que esto era Albacete por la mañana, ¿eh?
Victoria Collantes, ¿qué tal, compañera Vicky? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, sobre todo feliz año a todos.
Igualmente. Oye, has estado siguiendo todo lo que ha pasado en Cali, ¿verdad? Lo has estado siguiendo tú. Lo hemos estado siguiendo nosotros a través del canal Toros, en el que todo el mundo sabe, todos los oyentes saben que trabajas. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto en Cali?
Pues mira, me ha parecido súper interesante, sobre todo lo primero que quiero dar es la enhorabuena a Tauro Emoción, porque me parece que después de haber cogido por primera vez y haber llegado a aterrizado, como si dijésemos en Colombia, haciendo la primera feria que tiene hasta el 2023, si no recuerdo mal, creo que es digno de dar la enhorabuena a Alberto García, sobre todo por la gran labor que ha hecho. Es cierto que el tiempo no lo ha acompañado porque le ha llovido prácticamente pues 3 días, en uno de ellos, bueno, con el festival, que además viajaban muchos matadores desde España, pues se tuvo que suspender, pero se tuvo que suspender en el tercer toro, ojo, pero vamos, creo que ha sido todo un éxito. Es cierto que muchos han criticado el tema de la entrada, con que no ha habido llenos y demás. Me parece que la gente todavía está muy reticente a la hora de poder asistir a un, bueno, pues a un sitio de aglomeraciones.
Le tiene respeto todavía.
Todavía
esto,
le tiene mucho respeto, sí, hombre, y además sí, hombre, no es para menos, ¿eh? O sea, claro, me parece que es algo que es digno de, pues oye, todavía de tener en cuenta, pero aún así, muchas tardes, concretamente 2 de ellas ha habido 3/4 de plaza, con lo cual me parece que ha sido todo un éxito. Y sobre todo un poco los resultados, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que hablamos y me parece que, bueno, que ha habido cosas muy interesante, sobre todo el cierre y el broche final con la corrida de Vitorino y, y el debut de los de Alba Serrada en Cali, que me ha parecido, pues, oye, habrá sus más y sus menos, pero creo que fue una tarde histórica, con muchísimas teclas que tocar. Creo que Emilio de Justo, para todos aquellos que les quedaba un poco esa palabra que parece como complicada de decir, ¿no? El figura del toreo, bajo mi punto de vista, es un figurón.
Sí.
Y bueno, y un Antonio Ferrera que se ha consagrado, en fin, un Manuel Pereira como novillero que creo que sigue dando pasos poco a poco, pero va reivindicando un poco la posición y el puesto que debe ocupar. Joselito Adame, que ha terminado y ha empezado la temporada, con triunfo, y que también hay que tener en cuenta. En fin, creo que han pasado muchas cosas en Cali muy relevantes.
Han pasado muchas cosas. Y vamos a preguntarle por todo eso que ha pasado a Alberto García, que es director de Tauromoción. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches por allí. Por aquí buenas tardes todavía.
Buenas tardes para ti. Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias. La verdad que artísticamente ha sido una feria exitosa. Todas las tardes ha habido triunfos importantes y, como habéis dicho, el broche de oro con la corrida de Vitorino fue espectacular y bueno, pues todo el esfuerzo pues se vio recompensado ahí.
¿Va a querer la gente que vaya una corrida de Vitorino todos los años a Cali después de esto?
Pues eso hay que intentarlo. La verdad que nadie pensaba que íbamos a ser capaces. Llevaban sin venir toros a Colombia de España 20 años y nos empecinamos y luchamos y tuvimos muchas reuniones y al final conseguimos que se hiciera un convenio entre el ICA de Colombia y el Ministerio de Agricultura y de Ganadería de España y al final la pudimos llevar, pero la verdad que...
No tiene que ser fácil eso, ¿eh?
Mucho trabajo. No ha sido fácil, pero bueno, nos habíamos comprometido y queríamos hacerlo y además, en vista de los resultados, pues está claro que ha sido todo un acierto.
Oye, ¿cómo está el ambiente en Cali? ¿Está la gente contenta con la feria que habéis organizado, con el resultado de la feria? ¿Cuáles son los inputs que te llegan desde allí?
La gente está feliz. Tenemos un montón de felicitaciones de todo el mundo, de todos los aficionados, la prensa. La verdad que ha sido una feria muy redonda y han valorado el esfuerzo que hemos hecho, porque aquí no era nada fácil. Un alcalde antitaurino que decía que no iba a haber toros y lo repetía una y otra vez, y eso al final en la gente cala. Una mentira contada mil veces parece que sea verdad.
Sí.
Y la gente se pensaba que no iba a haber toros y desde luego que influyó, pero además aquí la economía se ha visto más golpeada que en España todavía, porque además de la crisis provocada por la pandemia, que hubo un paro enorme, una crisis social política muy grave, que hizo que la ciudad, el país, pero sobre todo en Cali, estuviera dos meses prácticamente parada con un montón de protestas públicas y bueno, pues unos problemas muy grandes, y eso ha afectado muchísimo también, al igual que la mala suerte del tiempo, que hemos tenido un tiempo que yo en los años que he estado aquí otras veces pues no lo había vivido. La verdad que se ha dado todo lo negativo, pero bueno, creo que hemos sembrado y que por lo menos creo que la gente que ha estado este año repetirá seguro.
Y Alberto, buenas noches. Bueno, buenas tardes allí. La mala noticia también, Alberto, del positivo de Morante, que os obliga a maniobrar a muy pocos días de que empiece la feria.
Sí, la verdad que fue un jarro de agua fría. Teníamos mucha ilusión y la afición tenía mucha ilusión de verlo por todo lo que había hecho la temporada. Él estaba muy ilusionado con venir a Cali. Él, además, pues ha hecho una temporada ejemplar en la que pues ha apostado por plazas que no pasaban por su mejor momento, y desde aquí le estoy agradecido, pero la verdad que había habido un brote en su familia y bueno, pues las circunstancias son las que son y nos hemos librado de poco, porque pues había más gente, incluso miembros de alguna cuadrilla que vinieron, que tampoco pudo viajar por COVID, y la situación en España se estaba complicando mucho con la nueva variante. Y bueno, al final pudieron venir todos, solo falló uno de los toreros anunciados y bueno, pues gracias a Dios la feria salió exitosa y Ferrera, que se le quiere mucho y lo sustituyó, pues a la gente le cayó muy bien. Vamos, no hubo, creo que hubo dos devoluciones con eso, digo. Vaya. Todo.
Vale. Gonzalo.
Alberto, ¿cuáles son los planes de Tauromoción para el primer trimestre del año en España?
Bueno, pues estamos un poco en la expectativa para ver qué pasa con la situación sanitaria, porque la verdad que teníamos planificada alguna cosa para febrero que hemos decidido atrasarla un poco para marzo y abril. Y bueno, vamos a esperar que salgan algunas plazas a concurso, estamos ya trabajando en plazas. Yo la verdad que he estado metido totalmente en la gestión de Cali y llevo un mes que no he querido saber otra cosa que llevo aquí desde el 29 de noviembre y he estado metido en esto porque llevaba un trabajo extra al ser la primera vez que gestionaba una plaza en un país que no era España. Y, pero bueno, seguro que ahora la que llega a España pues nos ponemos manos a la obra y si la pandemia nos lo permite, pues seguramente arranquemos con alguna corrida a principio de temporada.
Entre esas plazas que salen a concurso, Alberto, ¿está Madrid?
Sí, está Madrid, está Zaragoza, Málaga está allá. Hay varias plazas a concurso y bueno, pues vamos a estudiar todos los pliegos y en aquellas plazas en las que veamos sensatez por parte de la administración para poder hacer un trabajo digno y que no se tenga que, para intentar que se hagan las cuentas, quitarle el dinero a los propios del sector, pues allí estaremos para visitar. Lo que pasa es que la verdad, que viendo un poco cómo están saliendo los pliegos, la verdad que qué mal augurio tenemos respecto a los que tienen ahora. Parece que Madrid va a salir en unas condiciones buenas, con una limitación del canon importante, pero habrá que ver cómo sale el resto, porque desde luego que las administraciones que lo que pretendan es sacar subastas para recaudar en vez de que se invierta en el propio sector, pues va a ser muy negativo para esas plazas y esas ferias. No sé si a corto, pero a largo plazo seguro.
Vicky.
Sí, yo tenía varias preguntas. Por un lado, lo primero, tenerte aquí en directo y darte la enhorabuena tanto a ti como a todo tu equipo, en especial a Sergio, que ya sabes que además le valoro desde el inicio, que lleva allí muchos meses trabajando por y para todo esto, ¿no? Pero el otro día, cuando terminó la corrida de Vitorino, decías, bueno, la corrida Vitorino tiene prácticamente toda la camada vendida para el año que viene. ¿Se ha comprometido ya al 100% de cara a la próxima Feria de Cali?
Bueno, pues sí que le he comentado ya. Pasamos el fin de año juntos con Emilio, Vitorino y más gente, y ahí ya le dije que bueno, que esto había sido un éxito y que había que repetir, que tenía que guardar una corrida como fuera, pero que tenía que repetir en Cali. Yo creo que sí, porque Vitorino es una persona que, más allá de su categoría como ganadero, es una persona que piensa mucho en el futuro de la fiesta. Y yo estoy convencido de que aunque a lo mejor haya plazas en España en la que pueda vender incluso más cara su corrida, yo estoy convencido de que va a querer apoyar a Colombia. Él ha visto con qué cariño le ha tratado la gente desde que llegó, con qué admiración le han tratado, y la verdad que creo que eso va a ser importante para que decida que el año que viene tienen que estar sus toros otra vez en Cali.
Alberto.
La verdad que ha sido algo muy grande lo que aquí ha vivido. Había gente llorando en las gradas, y muchísima gente, y aficionados muy buenos y periodistas muy buenos, nos han dicho que era la mejor corrida que han visto aquí en Colombia. La verdad que fue emocionante cuando me iba y nos daban la enhorabuena, pues dices, ahora todo el esfuerzo realizado aquí metidos más de un mes trabajando de sol a sol, pues con esas cosas es con las que merece la pena el esfuerzo.
Total, yo solamente, por último, te quería preguntar, no sé si he leído mal, pero me ha parecido que había un 42% que había subido este año el tema de los abonos. Me imagino que eso, para un empresario que encima acaba de llegar a una plaza nueva, fuera de su país habitual y de sus condiciones habituales, tiene que ser todo un éxito. No sé cómo valoras tú todo esto.
Sí, los abonos es el cliente fijo taurino.
¿Sí?
Son los muy aficionados. Y eso lo hemos aumentado. Bien es cierto que lo hemos aumentado porque hemos puesto en marcha una política muy agresiva de precios, que es lo que nos ha hecho que aumentemos el abono pese a las circunstancias tan negativas que os he comentado antes. Hemos puesto abono para los 12 festejos, para los 9 de abonos, desde 199.000 pesos, que es poco más de, no llega a 50 euros, que sí. Se llama abono popular. Luego hay abonos de todo tipo, pero hemos hecho unos descuentos superiores a los que se venían haciendo, pues para intentar que el abono no bajase, y hemos conseguido aumentarlo. Lo que sí que nos ha fallado es la venta, lo que nos ha fallado es el público ocasional, porque aquí a todos esos factores en un sitio en el que se habla de toros pues prácticamente solo cuando es la feria. Un año que ha habido de parón por la pandemia, que fue el pasado, ha creado una desconexión que desde luego es grave, y con todos los connotantes que os he comentado, de crisis económica, política, del tiempo que ha hecho, pues ha hecho que luego las entradas sueltas sean muy menores a lo que se venía haciendo. Ha habido dos días que ha habido mejores entradas, pero la verdad que ahora está por debajo de lo que pensábamos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues aquí hay que invertir mucho tiempo, trabajo, dinero para reflotar esta plaza, porque mimbres hay, porque hay una base de afición que todavía está ahí, y sobre todo una cosa muy importante que he visto en esta feria, hay mucha gente joven. Uh-huh. Hay mucha gente joven que le interesa los toros. Pasa un poco como en España, que curiosamente, pese a los ataques provocados por los lobbies animalistas y demás, hay mucha gente joven que le interesa este espectáculo. Entonces ahí va a ser para trabajar. ¿Que no es fácil? No. Que en vez de ser un empresario solo, debería ser una gran unión quien estuviera peleando no solo por Cali, sino por todas las plazas que pasan por un momento delicado y que están en el alambre de perderse, pues sería lo ideal, no que estuviéramos solos. Pero bueno, como de momento esa unión no existe, pues nosotros lo que hacemos por nuestra parte es ponernos a trabajar y organizar. Yo ya sufrí este año en España, el único festejo que se dio en Baleares lo organicé yo, que fue Nunca, y también fue una odisea lo que tuve que sufrir, y estamos hablando de España. Lo que hay que hacer es un plan, que no lo hay ahora mismo, un plan del sector para no dejar que se pierdan más plazas en más ferias, porque al final, si se sigue reduciendo, pues al final no va a haber mercado para todos. Ya lo estamos sufriendo, que se salen los primeros esbozos de carteles de ferias, y como se reducen, pues hay toreros con muchos méritos que se están quedando fuera de muchas ferias, ganaderos que se están quedando fuera, y eso es un peligro real que tenemos que atajar y poner solución y trabajar. Que de momento no se puede, y empresarios individuales pues trabajan de forma para conseguirlo, pues bueno, pues no queda otra. Pero lo ideal sería que, por ejemplo, en Cali fuera una gran unión del sector quien cogiera las riendas de la plaza para reflotarla y para trabajar y para invertir. Y como en Cali, en otras plazas, ya no solo de América, sino incluso de España. Porque ya no nos acordamos nadie de que no hay toros en La Coruña. Claro. Nadie dice nada de, vaya, vamos a intentar que vuelvan los toros en La Coruña. Ni a Vitoria, ni a y Cataluña, que parece que ya lo damos por imposible. Y eso creo que es un error brutal que comete el sector. Porque al final, si solo nos dedicamos a trabajar las plazas que son rentables, el mercado de que pasen de rentables a no rentables hay un escalón muy pequeño.
Alberto, ya lo sabes, te tengo que preguntar por Burgos. Estáis esperando el OK de la prórroga, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, estamos en ello, porque nosotros también hicimos una primera propuesta. Que queríamos también que se hiciera alguna pequeña modificación, porque obviamente cuando firmas un contrato en 2018 no son las mismas condiciones que hay o que va a haber en 2022.
Claro.
Y estamos esperando un poco a ver qué nos contestan. Pero bueno, yo creo que como hay voluntad por ambas partes de continuar, encontraremos la fórmula para hacerlo.
Pues Alberto García, cuando salga el pliego de Madrid, te volvemos a llamar y te apuntamos como candidato, Tauro Emoción, a gestionar la Plaza de Toros de las Ventas. ¿O no?
Bueno, yo con sinceridad...
Te lo tengo que intentar sacar, entiéndelo.
Me queda, hombre, la ilusión de cualquier empresario pues es aspirar lo más alto, siempre. Pero bueno, yo tengo 36 años y si en esta ocasión todavía no es, pues será más adelante, porque la verdad que gestionar la Plaza de las Ventas son palabras mayores.
Sí.
Y yo no sé si estoy todavía capacitado para ello, porque gestionar esa plaza es mucha responsabilidad, mucha presión y conocimientos que a lo mejor yo todavía no he adquirido, porque oye, gestionó Cali, que es plaza de primera, pero luego muchas plazas, pero de segunda, o sea que yo prefiero ir poquito a poco y no ir a lo mejor allá a lo grande, a no ser que a lo mejor pues en alguna sociedad pueda entrar, aunque a mí me gusta trabajar solo.
Sí.
Pero bueno, yo de momento Creo que no va a ser todavía mi momento de licitar por Madrid, creo.
Me ha salido una cana cuando he escuchado a Alberto García decir que tiene 36 años. Alberto, dos rápidas para terminar. Has dicho que vuelve, intentaréis que vuelva Victorino a Cali. ¿Vuelve Huachicono? Alberto, vimos un toro que nos recordó a un ñu. ¿Tú lo viste así también? ¿Lo podemos hablar con esa normalidad?
Sí, a un uro.
Sí, a ver, la verdad, la ganadería es aquí en Colombia, y esta concretamente, mira, esta ganadería normalmente pastaba en una finca en Bogotá,
sí,
en una zona de frío, y la finca de Bogotá se vendió y lo trajeron a una finca aquí cerca de Cali, con un clima totalmente diferente. Esos toros, la morfología de esos toros es así, es un toro con unos pitones veletos y demás, pero bien es cierto que hubo un toro que le faltó remate sobre todo. Luego hubo un toro extraordinario que fue el que le cortó las dos horas a ese medio justo. Pero bueno, pues veremos a ver de las ganaderías que hay aquí, pues cuáles están en su mejor momento. Haremos un seguimiento también durante la temporada en los pueblos pues que van lidiando. Porque, hombre, han salido toros interesantes en las tres ganaderías de aquí de Colombia que hemos, y en las novilladas también. La ganadería de Las Ventas de Rincón es una corrida extraordinaria, muy completa. La de Juan Bernardo Caicedo hubo un par de toros muy buenos, uno que le cortó dos orejas Ferreira y otro que le cortó dos orejas Roca Rey. Y de Huachicono hubo un toro importante que fue el que le cortó las dos orejas Emilio. Entonces seguiremos un poco pendientes y bueno, pues intentaremos traer lo mejor que haya dentro de las posibilidades, porque aquí tampoco hay muchas ganaderías para escoger, la verdad.
Ya sabes, Alberto, cómo somos los aficionados, que aunque vistiera un toro de Huachicono, diremos, esa fue la tarde del ñu. Alberto, última pregunta. Sí. ¿Cómo se vive al ser el apoderado del torero más deseado por todo el mundo en estos momentos? Porque no solamente es por los aficionados, también tendrás, me imagino que estarán intentando quitarte, entre comillas, a Emilio de Justo.
Bueno, pues la verdad que sí, pero la verdad que Emilio es una persona que lo primero es amigo mío y lo segundo es muy buena persona y reconoce los esfuerzos cuando uno no era el Emilio de Justo de hoy en día y cuando uno le ha sido honesto sobre todo pues a la hora de defender su dinero, de que cobre corrida por corrida, de que al terminar vea él el dinero en su banco y de una persona que luche por él y que no sea un cromo y que está a las buenas y en las malas. Porque yo con Emilio, que ya tengo una amistad que va más allá de lo profesional, yo voy a estar mientras él quiera que esté, vaya bien o vaya mal. Si algún día hay un resbalón y ves todo el mundo taurino, pues ya sabemos cómo es esto, que pueden pasar mil cosas. Él sabe que si algún día pasa algo, yo estaré allí. Y hay otros que a lo mejor quieren ahora por interés, por el momento en el que está y por lo que ha conseguido, pero a lo mejor no están cuando hay ese resbalón. Y yo creo que eso es lo que Emilio valora de mí sobre todo. Porque desde luego que este año, pues antes de ratificarme, ya le he hecho un montón de corridas para 2022 y antes de ratificarme, pues obviamente, pues le han tocado muchos. Es normal. Estamos hablando de ahora mismo uno de los toreros más importantes, sin ninguna duda, que aúna conceptos diferentes. Es que Emilio ahora mismo aúna, es capaz de hacer tu gafarana artística, es capaz de torear un toro como ese de Domingo Hernández de Madrid, que pocos tienen la capacidad y el poder de torearlo. Digamos que es un torero muy especial, que tiene muchas cualidades y que creo que todo su techo todavía no ha llegado. O sea, creo que Emilio de Justo puede convertirse en una gran figura y con la mentalidad que tiene y el pensamiento que tiene, creo que puede ayudar a cambiar para bien la tauromaquia o a mejorarla. Porque la verdad tiene una mentalidad abierta a que esto vaya más. Mira, pues sin ir más lejos, ha decidido que vayamos a San Cristóbal, a Venezuela, un país que no pasa por su mejor momento, pero ¿por qué ha querido y me ha dicho vamos para adelante? Porque quiere ayudar a que puedan tener un cartel de categoría y a que vaya una primera figura de España a Venezuela. Y ahí no ha pensado en lo más importante, en el dinero. Ahí ha pensado en la afición que tiene tan grande, en ayudar a un país que ha dado tanto a la historia del torneo y que ahora muchos le dan la espalda. ¿Por qué? Pues porque obviamente la situación económica allí no permite que se cobren los grandes dinerales que se cobraban en antaño. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo que os doy de la mentalidad que tiene Emilio de Justo y de lo que puede ayudar a la tauromaquia si entre todos lo cuidamos.
desde luego que sí. Pues lo dicho, Alberto García, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, la llamada del Toril. Hablaremos pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias, que vaya muy bien. De aquí ahora nos vamos a Manizales y pronto estamos en España.
Un abrazo, que vaya todo bien.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Sigue recto, hay un desvío. Tómalo hasta el final.
Está interesante este rato con Alberto García, ¿eh?
Ha dejado un par de titulares.
Ha dicho cosas, sí. Ha dicho cosas, Vicky Gonzalo, ¿os apetece que nos vayamos? Bueno, os iba a decir que nos vayamos, ya habíamos cruzado el charco, así que no hace falta que lo volvamos a cruzar, nos quedamos en Sudamérica. Oye, Gonzalo, vamos a hablar con Chechu. ¿Por qué vamos a hablar con Chechu?
Pues mira, vamos a hablar con Chechu porque es un matador de toros que bueno, pues ya lleva bastantes años en la lucha, que no tiene, desgraciadamente, su sitio en el mercado español y que tiene que cruzar el charco cada año en busca de una oportunidad, de unas sensaciones, de una interpretación del toreo que no puede hacer en su país, y lo hace de una forma pues mucho menos glamurosa que esas grandes ferias que hablábamos de Cali, de Manizales, sí, esas grandes corridas en la México o esos días de tanto glamour que acogen plazas de América. Y lo hace en pueblos, lo hace en lugares a los que son muy difíciles llegar, y lo hace de alguna forma en la América de los pobres.
Sí.
Y por eso está Chechu esta noche con nosotros.
José Ramón García, Chechu, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Bien. Oye, nos contaba Gonzalo, nos ha contado a Carmelo y a mí en estas últimas semanas que le ibas tú poniendo al día tus aventuras en Perú. Lo que decía Gonzalo, ¿no? Esto no es, para que la gente se haga una idea, esto no es como donde tú has toreado, que según tengo apuntados en Cieneguilla y en Arequipa, por ejemplo. Esto no es como ir a la feria de Cali o como, ni muchísimo menos, una feria aquí en España, ¿no?
Bueno, claro, hay que tener en cuenta que bueno, Perú, dentro de los países que hay toros en América, pues a lo mejor pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pues la parte buena es que la afición es muy fuerte. Yo creo que es el único país ahora mismo del mundo que la tauromaquia va creciendo, se van haciendo plazas de toros, se van creando ganaderías, pues está en auge, ¿no?, por así decirlo. Pero claro, pues bueno, pues también tiene el choque de que todavía pues es un país que en mucho pues la infraestructura y bueno, pues todo lo que es económicamente pues todavía no está en un desarrollo pues como puede estar otros países, ¿no? Entonces, pues tiene ese contrapartida que hay una gran afición, pero claro, luego pues la organización y la logística pues no es la más adecuada todavía, ¿no?
Uh-huh. Danos algún detalle, cuéntanos alguna anécdota de la logística de la organización en este tipo de festejos.
Bueno, pues hombre, hay de todo, ¿no? Es un país muy muy grande, hay muchas, bueno, prácticamente en todos los pueblos hay, lo único que hay es una plaza de toros y no hay nada, pero hay su plaza de toros y su feria taurina, no puede faltar, ¿no? Por eso te decía que hay mucha afición. Y hay de todo, o sea, dentro de que hay sus plazas más conocidas como Sota, Cutervo, evidentemente Hacho, que ahí siguen pues es una cosa normal, ¿no? Incluso la que toré en Cieneguilla, que pertenece a Lima y dentro de un poco, pues quieren hacer las cosas como, podría decirlo, a la española, ¿no? Pero luego cuando te separas un poco de lo que es esas plazas, pues claro, pues te encuentras con cosas que ellos lo ven en cierta manera normal. Pero claro, cuando llega un torero de fuera y ve esas cosas, o sea, yo es que se lo contaba a veces a Gonzalo, decía, es que esto cualquiera que lo vea, o sea, es que se echa las manos a la cabeza. Yo, por ejemplo, la corrida esta que toré en Arequipa, que Arequipa es la ciudad más grande de Lima, es más importante, o sea, que no es un pueblo perdido de la mano de Dios. Pues llegamos a la corrida y cuando empiezo a mirar en el patio de caballos, no, solo había dos banderilleros y le digo al otro torero, oye, ¿dónde están los otros banderilleros? Y dije, ah, no me había dado cuenta. Digo, pero bueno, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que solo hay dos banderilleros? Y no llegaron nunca. Estaban llegando, pero no llegaron nunca. Y igual, y yo digo, bueno, pues vamos a sortear, ¿no?, los toros. No, es que ya los toros están sorteados y no se pueden. Digo, bueno, vamos a verlo. No, es que están encerrados y no se pueden ver. Bueno, pues ¿cuál toreo yo? Ah, pues tú toreas el 26. Bueno, pero ¿de qué ganadería es? No, es negro. Bueno, pero negro, pero algún detalle más. Y entonces pues se lo contaba Gonzalo que es muy complicado estar en un patio de caballos. O sea, que sí, que al final se queda muchas veces, llega a España. Yo antes de ir pues tenía esa imagen, ¿no? De que pues una corrida normal en un pueblo normal, que tenía la curiosidad que era Perú, ¿no? Pero cuando llegas allí y ves esas cosas, pues que no te lo puedes imaginar. Yo la verdad que estaba pasando más miedo que en Madrid, porque ir a torear un toro sin que nadie lo hubiera visto.
Saber lo que vas a, claro.
No sabes si vas a salir, o sea, no sabes nada, ¿no? Y con dos banderilleros y un picador y un caballo, evidentemente, para toda la corrida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, pues todo salió bien e incluso pues con un toro pude disfrutar mucho. No me preguntes de qué ganadería porque no sabría decirte. Pero sí que
hacendado. Pues,
sí, bueno, no sé, no te puedo decir. Negro, era negro. Pero bueno, dentro de todo, pues pude disfrutar mucho y también te da una satisfacción pues mucho mayor que en cualquier otro sitio, ¿no? Porque ves las complicaciones que se presentan y podés darle la vuelta a la situación. Y pegarle pases a un toro a gusto y poder disfrutar, pues creo que tiene todavía más mérito que bueno, que todo que el mundo del toro ya tiene por sí, ¿no?
Claro que sí. Gonzalo.
Bueno, Chechu, en 2008 cuando tomaste la alternativa de manos de Manzanares y con Cayetano, creo que tus aspiraciones, tus sueños no pasaban por estas experiencias de las que tú sacas una moraleja bonita, pero que son muy duras, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar al otro lado del charco?
Bueno, pues evidentemente cuando tomé la alternativa no sabes, ¿no? Yo la idea pues es triunfar y estar en las grandes ferias, que yo creo que a todo lo que aspiramos. Las circunstancias pues me han llevado ahí. Bueno, pues en España he sido toreando algunas corridas, pero bueno, pues ahí me ha abierto un mercado. Puedo seguir toreando, puedo seguir creciendo como persona y como torero, y como persona también muy importante, porque las cosas que vives allí, tanto dentro como fuera de la plaza, pues te abren una serie de inquietudes que en España pues no se te abren, ¿no? Allí pues muchas dificultades, ¿no? No te puedo poner alguna de ejemplo, pero allí es cuando llegas, pues es tienes que ver la vida de otra manera. O sea, tienes que llegar y no asustarte de nada. O sea, no puedes ir con una idea preconcebida, porque allí cualquier cosa te puede sorprender. Pues desgraciadamente, pues en muchos sitios no hay médicos, no hay enfermería, no hay nada. Toreas a unas altitudes muy muy altas, que también son complicadas, y sobre todo en muchos casos pues los toros pues son, pues bueno, pues de marca Hacendado o incluso un día que salió un toro muy complicado y cuando lo maté vino el ganadero muy sorprendido diciendo que qué raro que ese toro hubiera sido malo. Y digo, pero qué, viene de una reata buena. Y que no, es que cuando lo toreamos de novillo fue muy bueno.
Digo, no me lo puedo
digo
creer.
Ah, bueno, pues claro. Entonces, como esa, pues te puedo contar muchas, ¿no? También te digo que esa es la parte mala, pero la parte buena es que, o sea, ahí te das una corrida y te contratan a terminar la corrida, ¿no? Sí. Para torear en el pueblo siguiente. Todo allí no hay contratos, no hay nada, y la gente tiene su palabra. O sea, también como partes complicadas tiene y partes de que en España no nos entraría en la cabeza, pero que luego, pues oye, también es muy bonito, ¿no? El que verle el reconocimiento de la gente. Luego el mundo del toro está bastante más unido que aquí. Allí no existe la figura del empresario, ¿no? Son pues la gente del pueblo que nos organiza sus corridas y que, bueno, pues a lo mejor toda esta infraestructura no funciona porque tampoco tienen conocimiento, ¿no? De lo que es el mundo del toro. Ellos quieren hacer sus ferias, sus fiestas, pero tampoco tienen a lo mejor todo el conocimiento que se debería tener, ¿no? Pero bueno, también ahora en Lima han hecho dos plazas de toros, que se ve, ¿no? Sí. La de Tito Fernández de la Esperanza y esta tiene guía de William Herrada. Y la afición está respondiendo y la afición hay. Lo que pasa es que falta un poquito pues de controlar, ¿no? Ese afán de querer dar toros y de y a lo mejor de inconsciencia en algunos casos, pero sí, en cuanto se canalice un poquito, creo que va a ser el país, bueno, ya creo que es el país que está creciendo y que va a tirar de la tauromaquia.
Chechu, buenas noches. ¿Has notado en Perú el éxito de Andrés Roca Rey? ¿Has notado que hay más personas favorables a la tauromaquia desde que está Andrés?
Sí, hombre, para allí Andrés es un símbolo, ¿no? En todos los sitios. O sea, allí la tauromaquia y Andrés están de la mano en todos los pueblitos, ¿no? Y seguramente, pues, evidentemente Andrés no ha toreado en todos esos pueblos, ¿no? Hay muchos sí, sobre todo cuando empezaba. Pero Andrés es la figura, incluso yo creo que muchos ni la han visto torear, pero saben que es Andrés Roca Rey y lo tienen como idolatrado. Pero está ayudando mucho, ¿no? Que salga un torero nacional y tan importante, pues para ellos también es un motivo de honor, ¿no? Y de llevarlo. Ellos también son un poquito patriotas en ese sentido. O sea, le gusta, por ejemplo, cuando toreas con un peruano, pues y le gusta que el peruano gane al español, ¿no? Porque sí, eso de, claro, de todavía que se sienten un poco que les invadimos y bueno, pues siempre está ese rencor, entre comillas, ¿no? Que alguna gente todavía tiene contra los españoles, pero sí le gusta, ¿no? Y sobre todo porque el torero español, al final saben que la tauromaquia es una cosa española, saben que lo español allí es lo que le gusta, pero también quieren poner su granito de la arena en la tauromaquia con toreros, con ganaderías, que también están haciendo, que todavía están canalizando, ¿no? En muchos pueblos lo que es la ganadería y la selección y todo, pero ya también está viendo grandes ganaderías con muchos toros españoles, ¿no? Sobre todo cuando se anuncia a lo mejor una corrida de toros española, pues tiene mucho éxito porque a la gente le gusta el toro español, ¿no? Pero bueno, como decía antes, creo que en el futuro todavía está creciendo mucho taurinamente. Y va a ser, pues bueno, todavía no, el animalismo allí a los sitios no ha llegado, ¿no? Como llega aquí en Europa. Y eso también hace más fácil que la gente se siga aficionando a la tauromaquia allí.
Pues Chechu Torero, que nos lo hemos pasado muy bien este rato de radio contigo y que nos sigas contando este tipo de anécdotas y de historias, pero que lo que queremos también es verte aquí en España y verte torear en España. A ver si te podemos ver en este 2022 que acaba de empezar, ¿vale?
Seguro que sí, muchas gracias.
Un abrazo, un abrazo.
Un abrazo.
Vaya historia, Vicky.
Totalmente, joder. Mira, yo me he quedado con muchas ganas, sobre todo que me ha venido a la mente Eduardo Gallo, no me preguntes exactamente por qué, bueno, sí, en realidad porque es otro, creo, de esos nombres que al principio sonaron con mucha fuerza y que... Oye, que cojaran tardes importantes y que creo que todos las pudimos ver y de repente como que quedaron en el olvido, ¿no?
Sí.
Y al final te preguntas y dices, ¿qué es lo que falla para que muchos se tengan que exiliar cuando tienen determinadas capacidades o facultades de inicio, ¿no?
Pues sí.
¿Qué es lo que falla el sistema? ¿Fallan ellos? ¿Fallamos nosotros? ¿Qué es lo que pasa para que luego en otros sitios y en otros países se les atienda y se les acoja de esta manera, ¿no?
Desde luego que sí.
Creo que es algo que hay que reflexionar.
Vicky, compañera, que hasta la próxima, ¿vale? Un beso muy fuerte.
Hasta la próxima.
Gracias.
Feliz año.
Igualmente.
Feliz año, Vicky.
Nos quedan poco más de 3 minutos para cerrar este toril, así que vamos abrochando, Carmelo.
No éramos pocos los que teníamos ganas de oír los cascabeles de las mulillas llevándose al 2021 al desolladero. Este ya no nos coge, me dijo mi abuelo el otro día. Pero queda el silencio de lo que nos espera. Mientras ustedes están escuchando plácidamente el toril, los poderes fácticos del toreo deberían llevar semanas sentados en torno a la misma mesa, intentando buscar fórmulas para que nuestros nietos no hablen de ellos en pasado dentro de unos años. Cada invierno, la misma canción. Cada invierno, los mismos cantantes. Los aficionados. Los que exigen. Los que pagan. Y sin los que esta llama llevaría muchos años apagada. La nueva tauromaquia es convertir la calderilla en premio grande. El trampolín en tobogán. De un tiempo a esta parte, todo está al revés. ¿Qué razón tenía Paula? Todo está mal. El premio por triunfar en las ventas es que te pongan en Valdemorillo, repito. El premio por triunfar en la primera plaza del mundo es volver a la casilla de salida. Donde había una oportunidad, ahora hay un triunfador entrecomillado. Y no es culpa del empresario, porque en el toreo todas las cabezas salen del mismo monstruo, el que planea unas fallas express, que son otra vuelta más a un tornillo pasado de rosca, y un futuro que depende de los cromos que se cambien un puñado de niños grandes. Ser morante o no tener más remedio que ser un cromo cosido a cornadas. Poco padrino para tanto bautizo. Qué injusto jugar con las vidas de los que se la juegan. Les adelanto que el invierno de 2022 no servirá para nada y todo seguirá igual. De momento cayó a Jalbir y callaron todos. Menos mal que pronto saldrá el toro para intentar quitarnos esa horrible sensación de que lo que hoy es malo, mañana será peor.
Que ha sido un placer que estéis aquí en este primer toril del 2022. Gonzalo, hasta la semana que viene, querido.
Un abrazo muy fuerte, gracias por todo y feliz año.
Otro de vuelta, lo mismo para ti, Carmelo, hasta la semana que viene.
Feliz año, compañeros, nos vemos la semana que viene.
Se quedan con Pole Position, hasta la semana que viene.